Programa Ecohuertos Ecointegral. Un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganes.org.
Buenas tardes a todos los amigos oyentes ecoplanetarios. Bienvenidos un lunes más a nuestro programa radiofónico Ecohuertos Ecointegral. Hoy, 23 de junio del 2014, ¿quién les habla? Liliana Borsellino.
Buenas tardes, Radio Escuchas Planetarios, transmitiendo desde Leganés, Madrid, España, el gran equipo humano de Ecohuertos Ecointegral, de Asorbaes y Ecoleganés, en los controles Raúl. Os deseamos desde aquí que en cada proyecto os enfoquéis en las oportunidades que funcionan y fortalecen los éxitos y la búsqueda de la paz interior. Quien les habla, Lucy Soul.
Y si desean escuchar nuestro programa en directo, pueden visitar la página www.ecoleganes.org y allí, en la sección directo, pues nos podéis escuchar de 8 a 9. Y para los programas anteriores, dando un doble clic a Programa Ecohuertos, podéis descargar cualquiera de nuestros programas.
Y si deseáis comunicaros con nosotros, nuestro correo electrónico es asorbaes.ecohuertos@gmail.com, asorbaes.apoya@gmail.com o a través de los teléfonos 689-669-849,
609-482-874,
679-625-971
o al 618-284-622. Y recuerden que pueden visitar nuestro Facebook, www.facebook.com/azorbaex, terminado en X, punto artepax, terminada en X.
Y si queréis también tenemos el Twitter, es azorbaex, terminando en X, europaz, también terminado en X, o sea, sería azorbaex, europaz.
Y agradecemos a nuestro colaborador,
El Horno de Leña, una ecovital, sana y dulce tradición española.
Tú me das la vida y tú mi fuente, de donde bebo cada día de mi vida.
Y nuestro saludo especial a Radio Iris 7 en Aranda, Burgos, a través de la 100.0 FM y su emisión online a través de la www.radioiris7.es, emisora que transmite nuestro programa en directo todos los martes de 10 a 11 de la noche y en redifusión los miércoles de 9 a 10 de la mañana.
Y nuestro saludo a los compañeros de Radio Fuga, la 106.7 FM en Aranjuez, emisora donde se retransmite nuestro programa Ecohuertos Ecointegral todos los jueves de 11 a 12 de la mañana.
Y saludamos a nuestros compañeros de Onda de Radio Ritmo en Getafe por la 99.9 FM y a través de la web www.radioritmo.org, quienes retransmiten nuestro programa todos los jueves de 1 a 2 de la tarde. A todos ellos, nuestro agradecimiento.
Un tiempo para sentirse seguro. Un tiempo donde se puede.
Jardinería y horticultura.
Y hoy hablaremos de la avena, que pertenece a las familias de las gramíneas. Nombre científico, avena sativa, es la especie más cultivada y la avena es una planta herbácea anual. Sus raíces, pues, poseen un sistema radicular potente con raíces más abundantes y profundas que los demás cereales. Tiene un buen valor forrajero y la longitud de estos puede variar de medio metro hasta metro y medio hasta formar varios entrenudos.
En cuanto a los tallos, son gruesos y rectos, pero con poca resistencia al vuelco. Tiene un buen valor forrajero. La longitud de estos puede variar de medio metro hasta metro y medio. Están formados por varios entrenudos.
Y las hojas, pues las hojas son planas y alargadas en la unión del limbo y el tallo tiene una lígula sin estípulas y la lígula tiene forma oval de color blanquecino. Su borde libre es dentado. El limbo de la hoja es de color verde oscuro, áspero al tacto y en la base lleva numerosos pelitos.
En cuanto a sus flores, la inflorescencia es en panícula. Es un racimo de espiguillas de dos o tres flores situadas sobre largos pedúnculos.
Y el fruto es un carioxide con las glumillas adheridas. La avena es considerada una planta de estación fría. Es muy sensible a la sequía y especialmente en el periodo de formación del grano. Es una planta rústica, poco exigente en el suelo, pues se adapta a terrenos muy diversos. Prefiere los suelos arcillosos, arenosos, ricos en cal, pero sin exceso y que tengan humedad. Suele sembrarse en tierras bien roturadas, ricas en materias orgánicas.
En cuanto a la preparación del terreno, el cultivo de la avena, si se le abona y se prepara el terreno con esmero, tendrá producción relativamente alta, sobre todo en primaveras lluviosas. La avena sigue al trigo o a una leguminosa para el grano. Cercana a la época de siembra, se da una vina cruzada, gradeando si se va a sembrar de forma mecanizada. Si se le ha precedido a una planta de escarda, únicamente será necesario un solo pase. Cuando se siembra después de una leguminosa forrajera, hay que romper la superficie del terreno con una labor ligera.
La siembra de la avena, pues, es la cantidad de semillas, puede ser muy variable. La densidad de siembra óptima de avena en invierno es de 250 plantas por hectárea y en primavera es de 300 a 350. La siembra a voleo conviene dar dos pasos cruzados para que la semilla quede bien distribuida y en terrenos muy compactos y algo secos. Conviene hacerla en surcos con una separación de 20 centímetros entre surcos.
Y en referencia al abonado, el sistema radicular de la avena es más profundo, por lo tanto, le permite aprovechar mejor los nutrientes del suelo. Requiere menos aportes de fertilizantes y además la avena responde muy bien al abono o al abonado nitrogenado moderado.
Y las propiedades de la avena: es uno de los cereales más completos e importantes en la alimentación humana. Es de clima frío, oriundo de Asia Central. Actualmente se consigue en todo el mundo. Contiene vitamina E, vitamina B6, vitamina B5, también minerales como hierro, selenio, manganeso y cobre. Para su uso lo tenemos en forma de hojuelas o en harina en todos los mercados y tiendas alimentarias.
También tiene propiedades calmantes y suavizantes, pues contiene aminoácidos esenciales que ayudan a estimular el hígado para producir más lecitina, corrigiendo digestiones pesadas. La fibra de la avena es soluble y fácil de digerir. El almidón de esta nivela el azúcar.
Facilita el tránsito intestinal, es el cereal que contiene más proteínas que ayudan a la producción y desarrollo de tejido nuevo en el organismo y también es utilizada para ayudar a las personas a dejar de fumar.
Y pues por último es un alimento muy blando, nutritivo y digestivo y es adecuado para los bebés, ancianos y personas convalecientes. Se puede disfrutar en sopas con sal o en coladas dulces con agua o leche. Este, pues, una información tomada del libro de Plantas para el Cuidado de la Salud de Germán Zuluaga y de la página web de InfoAgro.
Pues la avena se utiliza, en mis recomendaciones, para la inteligencia emocional, para el intestino, para las personas que tienen problemas, ¿verdad?, intestinales, que tengan también ulceraciones o que les cueste ir al baño. Pues entonces pueden tomar el agua de avena. Lo que tienen que hacer es colocar unas 2 cucharadas en un vaso de agua, ¿verdad? Dejarlo allí hasta el otro día y tomarse el agua en ayunas. Y hay otras maneras. También se puede hacer las hojuelas en agua, cocerlas y luego tomarlas en las mañanas. Eso le ayuda mucho al intestino y sobre todo a la oxidación de la sangre. Limpia muchísimo la oxidación de la sangre.
Y para aquellas personas que no suelen consumir carnes y necesitan, digamos, consumir proteína que es necesaria para el organismo, pues esta, la proteína animal, la pueden sustituir con la avena, que sería una proteína vegetal. Pues la avena contiene gran cantidad de proteínas que es muy, muy sana a nuestro organismo, con lo cual aquellas personas que son crudiveganas o vegetarianas, pues pueden consumirla en diferentes horarios del día y pues un buen sustituto a la proteína animal, que además es mucho más sana que el animal. Así que bueno, os dejamos estas interesantes recomendaciones y esperamos que os sirvan de ayuda. Y continuamos en nuestro calendario lunar para la salud y el bienestar.
Pues sí, hoy 23 de junio, con una luna cuarto menguante bajo el signo de Tauro y la influencia de la constelación de Aries, rigen los elementos de la tierra y el fuego. Quien manda en la parte superior es la tierra y en la parte inferior el fuego. O sea que este es el momento en que la tierra pasa por un proceso de calor. Estos dos días, día 22, el día 23, son días nefastos. Deben evitar trabajar la tierra en las horas fuertes del sol. Pues no tocarla sería de provecho porque así no se ven afectados los alimentos. A partir del 24 al 26 tenemos las fechas favorables para la tierra en el periodo de raíces. Podéis recoger la cola de caballo para secarla y utilizar posteriormente, ya que tiene muchas propiedades. Esta fecha es propicia para sembrar colza, maíz, girasol, avena, trigo, cebada, centeno. Y para desbrozar, arrancar o cortar espinos, zarzas y similares, es preferible hacerlo en menguante y aproximándose a la luna nueva. Los fertilizantes, pues hay fertilizantes foliares que contienen los minerales, aplicarlos por la mañana. Y si es un poco seca o caliente, hacerlo por la tarde. Esta información fue tomada del lunario Michael Gross. Y mis recomendaciones para los cultivos y la salud, pues para el control de plaga, hablemos del ajo, Allium sativum. La decocción de los bulbos es eficaz contra las larvas masticadoras y los insectos chupadores, como el pulgón. Esto causa irritación de piel en las orugas y es repelente. En estas fechas se ven mucho las hormigas y para ello debemos utilizar también el altramus machacado en aceite. Tiene propiedades insecticida natural. Juntado con una brocha, los troncos de los árboles o las plantas, eso evitamos que se suban las hormigas. Y en esta fecha raíz, las zanahorias están produciendo semillas y creciendo. A la raíz debemos sembrarla muy profunda para que no quede por fuera la parte que sobresale, porque esta se pone verde y esto lo que hace es atraer la mosca de la zanahoria. Y hablando en la salud, las influencias de las ondas de Tauro en los órganos son la garganta, el cuello, los labios, la laringe, las amígdalas, el cerebelo, las vértebras cervicales y la tiroides. Quiere decir que hay influencia hacia eso, vamos a decir, hacia esos órganos o esas partes del cuerpo, y quizás tengamos un poquito de dolor de garganta o de repente tos o se prepara también, la gente a veces amanece con dolores en las vértebras. Entonces, tenemos que poner un especial cuidado, darnos unos masajes, echarnos un poquito de aceite de oliva en las coyunturas, que eso también ayuda. Y también vamos a hablar hoy de la acidificación de la sangre. La acidificación de la sangre es causante de algunos trastornos en el organismo, como la osteoporosis, la descalcificación, la arteriosclerosis y enfermedades coronarias, la artritis, el peligro que se produzcan cálculos renales y mayor riesgo de cáncer. ¿Cómo evitamos la acidificación? Bueno, debemos aumentar el consumo de alimentos alcalinizantes que reduce la formación de ácidos en el organismo. Debemos consumir verduras, hortalizas, almendras y castañas. Para reducir la ingesta de alimentos acidificantes debemos conocerlos, y son el queso, los quesos curados, las carnes, los mariscos, los huevos, algunos cereales, los nueces, los cacahuates, lentejas y soja. Y para favorecer la función de los riñones debemos beber agua, consumir frutas y hortalizas. Y para evitar las fatigas, bueno, es necesario corregir la causa con la vitamina C. Comiendo hortalizas, frutas frescas, y le recomiendo tomar medio limón, exprimir medio limón en medio vaso de agua en ayunas. Esto es recomendable para que así se limpie la sangre. Comer sésamo, jalea real, albaricoque o melocotón, miel, nectarina. Y para las personas que desean atraer esa energía positiva para ser visible, de manera que el que esté en un proyecto nuevo o esté buscando trabajo, debe consumir las frutas rojas. Hemos analizado y estudiado que las frutas rojas tienen propiedades para limpiar la sangre y estimula a que tengamos ideas y se realce la creatividad, y de una manera permita que tu energía corpórea esté con más luz, más atrayente, más desenfadado, que la mente esté más clara, tengas más alegría y atrae las buenas relaciones y empatía de trabajo. Así que espero que todas estas recomendaciones pues sean para la utilidad de todos. Gracias.
Y vamos a invitarles a nuestros cursos de verano divertido. Ya finalizan las inscripciones. Pues son dos cursos que vamos a tener durante las dos primeras semanas de julio, que sería el curso de lechugas aromáticas y nendodango, en el cual pues vamos a enseñar a cómo plantar las lechugas, algunas aromáticas, su cuidado, sus propiedades, su abono y también el nendodango, que es esa técnica de cultivo orgánico en la cual de una forma sencilla y muy creativa pues se generan y se preparan unas bombas de arcillas en las cuales colocamos dentro una semilla y esas luego la vemos crecer en nuestras macetas o en cualquier parcela que tengamos. Es una de verdad una técnica muy bonita y muy sencilla de realizar. Así que os invitamos a que participéis. Los días de clase serían 2, 7, 9 y 14 de julio en dos horarios diferentes, de 10:30 a 11:30 de la mañana y de 5 a 6 de la tarde. Y también están los cursos de vacaciones hablando alemán. Son dos cursos diferentes, el de iniciación y el básico. El de iniciación va a ser en los días del 7 al 10 de julio, de 5:30 a 7:30 de la tarde, mientras que el básico, que es del día 7 al 11 de julio, se realizarán de 7:30 de la tarde a 9:30 de la tarde. Está destinado a aquellas personas que vayan a pasar una estancia de verano en Alemania, en Austria o en Suiza y que dispongan pues de conocimientos previos del alemán. Aquellos que lo conocen pues harían el básico y aquellos que nunca lo han aprendido pues irían al de iniciación. Está bastante interesante para realizar. Y pues las inscripciones finalizan el día miércoles, tanto el de aromáticas, lechuga y nendodango, como el de alemán. El día miércoles en el Saramago estaremos de 11 a 1 de la tarde y de 5 a 7 de la tarde. Allí estaremos para que vosotros os inscribáis. También podéis pedir más información a través del 689-669-849 o a través del 618-284-622. Y los cursos de ecohuertos, de los cursos regulares, que se van a realizar el próximo año escolar. Durante la fecha del el mes de septiembre se realizan las inscripciones, ya le daremos información cuando se vayan a realizar las inscripciones, y para comenzar en octubre. Es el curso de huertos ecointegrales, huertos ecológicos, y pues se realiza durante todo el año escolar en el Centro Cívico José Saramago, así tal cual como los de verano divertido, que también se realizarán en el Centro Cívico José Saramago. Pues allí también estaremos esperándoles. Ya daremos mayor información, mayor detalle cuando tengamos fechas de inscripciones exactas para el mes de septiembre.
Sí, pueden llamar al 689-669-849 o al 618-284-622 o escribirnos a sorbaes.apoya@gmail.com o también podéis escribir a sorbaes.ecohuertos@gmail.com. Así que allí le daremos información. Son grupos, son de 10 a 12 personas, pueden ser también de 20, y van a aprender siembra por semilla, realizar los abonos, trasplante de las plántulas, revitalización de las tierras, sistemas de riego, abonos, control de plagas biológicas, la siembra y cultivo y la importancia de las armonías de la observación de los efemérides y de las plantas en agroecología. Y también cómo generar la propia semilla. Así que emprende el camino de vuelta hacia lo natural, con amor a la salud y el bienestar, y lo que de verdad importa es la salud. Así que os esperamos para estos cursos.
La entrevista de hoy.
Y hoy contamos con la participación de Santiago Cuerda, coordinador del proyecto Huertos Compartidos, quien nos hablará de esta maravillosa iniciativa. Buenas tardes, Santiago.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido.
Muchas muchas gracias.
Pues sí, comenzamos. ¿En qué consiste el proyecto de Huertos Compartidos y qué promueve?
Bueno, pues Huertos Compartidos, fundamentalmente a través de una plataforma web, lo que trata es de poner en contacto por toda España a gente que quiera cultivar con propietarios de terrenos. Fundamentalmente y sobre todo la intención inicial era tratar de fomentar mucho el tema de pequeños huertos de autoconsumo, y por ello el espíritu inicial de Huertos Compartidos era que animar a los propietarios a que cediesen temporalmente, gratuitamente, sus terrenos a cambio de que compartiesen la cosecha con los hortelanos. Es decir, tratábamos de proponer un trueque, ¿no? Con el transcurso de los casi dos años que llevamos en marcha, en funcionamiento, pues han ido surgiendo, para responder a distintas necesidades, pues distintas tipologías de huertos, ¿no? Entonces, aparte de estos huertos compartidos propiamente dichos, tenemos también huertos compartidos que les llamamos tutelados, donde se trata de asesorar a personas que necesitan una formación inicial porque no han tenido nunca contacto con el tema del huerto. Y también hemos abierto, digamos, una línea de huertos que le llamamos para el autoempleo, que son, pues bueno, grandes fincas que en este caso ya lo que sí que van a permitir es un cultivo, digamos, agroecológico profesionalizado, ¿no? Porque con la tasa tan alta de paro que tenemos en nuestro país, lo que estamos viendo es que la vuelta al campo es una realidad y es una oportunidad también en un sector que no está castigado como otros, que está en plena expansión, en pleno crecimiento, como la producción ecológica, pues es una alternativa real para generar empleo, ¿no?
Interesante. ¿Y cuáles son entonces los beneficios que aporta este proyecto a nivel de salud, a nivel medioambiental, social? ¿Cuáles serían sus beneficios?
Bueno, yo creo que son múltiples beneficios, ¿no? En cuanto a la salud, pues lógicamente el volver un poco a ese contacto con la tierra, a la satisfacción que produce, que genera el producir tus propios alimentos, es todo el que ha probado el tema del huerto, pues sabe que es un ritmo distinto, el acompasar tu ritmo vital al ritmo y al calendario de la naturaleza, produce múltiples beneficios. El comer productos a los que no has arrojado ningún producto químico también lo hace que sean productos mucho más saludables, como decía Hipócrates, ¿no? Que nuestro alimento sea nuestra primera medicina, ¿no? Uh-huh. El hacer una actividad física moderada, ¿no? Física suave y al aire libre. Todo esto está comprobado que produce múltiples beneficios positivos para la salud, hasta el punto de que precisamente una actividad como la horticultura, pues es una actividad utilizada como terapia, ¿no? Para muchos tratamientos, ¿no? Luego hay también unos beneficios desde el punto de vista medioambiental. En la medida en que estamos fomentando sobre todo huertos en espacios urbanos y periurbanos, estamos mejorando la calidad del aire, estamos reduciendo las emisiones de CO2, con lo cual estamos combatiendo también o poniendo nuestro granito de arena para combatir el cambio climático. Uh-huh. Por ejemplo, se estima que un metro cuadrado de cubierta vegetal genera el oxígeno que necesita una persona durante un año. Absorbe ese metro cuadrado de cubierta vegetal 50 gramos de CO2 al día y amortigua la temperatura, tanto en invierno como en verano, la suaviza en unos 5 grados. Por ejemplo, una plantación de tomate llega a absorber entre 200 y 500 kilogramos de CO2 al día, ¿no? Entonces, eso es un beneficio importantísimo, como sí lo es también el que estamos mejorando la biodiversidad urbana, ¿no? Generando espacios verdes o corredores verdes dentro de las propias ciudades, lo cual también beneficia a muchas especies, ¿no? De fauna y demás. Y por otro lado también, un poco en entornos más rurales, estamos contribuyendo a recuperar muchas zonas de huerta pues que estaban abandonadas, ¿no? Con lo cual, pues estamos también mejorando y enriqueciendo la diversidad paisajística, ¿no?
Y cuéntanos algo, ahora en este momento hay terrenos para todos estos hortelanos, para que ellos allí siembren su alimento ecológico.
Uh-huh. Sí, a día de hoy tenemos, participando ya en nuestra web, tenemos registrados en nuestra web más de 3.300 usuarios. Uh-huh. De ellos, pues hay un número importante de simpatizantes, hay también un número importante de personas que están demandando activamente terrenos para cultivar, son unas 600 y pico personas, y 200 y pico propietarios de terrenos que están ofreciendo pues los terrenos de que disponen, que son muy variados, ¿no? Hemos querido desde el primer momento, desde el inicio de nuestro proyecto y de forma deliberada, lo hemos querido dejar absolutamente abierto, de tal manera que pueden servir para montar un huerto, pues tanto un pequeño solar o un trozo que antes se dedicaba a césped en un chalet particular, o un terrenito que tiene una comunidad de vecinos y que no se está usando, a una finca, digamos, más grande que siempre ha tenido quizá una vocación agraria, ¿no? Lo que pasa es que eso también y eso también lo hemos visto en la práctica de todo este tiempo, pues nos obliga un poco a tratar de adecuar la oferta a la demanda. Por ejemplo, si bien, como veis, a nivel numérico hay bastante desfase entre la oferta de terrenos y los demandantes, es decir, que hay muchos más demandantes de terrenos que ofertantes, también es cierto que hay muchas fincas que nosotros podemos reparcelar. Eso es, por ejemplo, el proyecto que estamos haciendo con los huertos compartidos tutelados, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, fincas pues de un cuarto hectárea, de 2.000-2.500 metros cuadrados, porque lo cierto es que para tener un pequeño huerto para tu autoconsumo familiar, tenerlo como una actividad de ocio a la que solamente le tienes que dedicar pues unas cuantas horas por semana, con 50 metros cuadrados, 100 metros cuadrados, puede uno tener más que suficiente, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la oportunidad de concentrar grupos de hortelanos en estas fincas más grandes que dan posibilidad a ello, ¿no?
¿Y los insumos para la producción, todo ello corre por parte de los propios hortelanos, o cómo sería?
Sí, bueno, aquí hay que diferenciar entre varias categorías. Uh-huh. En los huertos compartidos, nosotros, en huertos compartidos, que les llamamos huertos compartidos urbanos o huertos compartidos rurales, nosotros somos catalizadores, somos intermediarios y facilitamos el contacto entre un propietario y uno o varios hortelanos. Vale. Que firmarán un contrato de colaboración, de cesión de terrenos, pero nosotros, como impulsores del proyecto, no somos parte en ese contrato de cesión de terrenos.
Mira, Santiago,
en este caso ellos tienen que ponerse de acuerdo en las condiciones. Yeah. En los huertos compartidos tutelados sí que, por ejemplo, prestamos la herramienta, está incluido el agua para riego, etcétera.
Uh-huh. Ah, muy bien.
¿Y podéis decirnos en qué sitios están los terrenos?
¿En qué zonas se encuentran actualmente?
Bueno, como hay muchos terrenos, lo ideal, desde luego, y para eso es para lo que está preparada la web, lo ideal es registrarse en nuestra web, que es un registro gratuito. Uh-huh. Y entonces toda la información de todos los usuarios, tanto hortelanos como propietarios, está ubicada en un mapa de Google. Uh-huh. Con lo cual cada uno puede hacer zoom en la zona por donde vive, donde le interesa, y ver los puntitos verdes, los iconos verdes, son todos los propietarios. Y los iconos de color azul son los hortelanos, los que están buscando terrenos. Entonces, ahora mismo la web actual, que dentro de poco va a haber una web con algunos cambios para que sea mejor rediseño, más fácilmente navegable y tal, pero con la web actual está configurada como una red social, de tal manera que uno, al pinchar sobre ese mapa, por ejemplo, en unos terrenos, se despliega una etiqueta con toda la información de los terrenos y con un enlace a la ficha de ese usuario en esa red social. Ahí compartimos emails, compartimos teléfonos. Desde la propia web se puede enviar un email interno a cualquier otro usuario. Uh-huh. Eso sí, con la única limitación de que solo se puede interactuar si eres usuario registrado.
Ya, entonces, para aquellas personas interesadas en participar en este proyecto Hortelanos y Dueños de las Tierras, ¿cómo pueden hacerlo?
Pues la mejor forma es entrar en la página web, en huertoscompartidos.com, registrarse a través de una, un perfil, un correo electrónico y una contraseña que elijan, o a través de un perfil de sus redes sociales. Uh-huh. Y bueno, empezar un poco a si es propietario, pues hacer una oferta de su terreno, o si lo que quiere es buscar un terreno, pues coger, mirar en el mapa y mirar la zona donde le interese, mirar a ver si existen ya propietarios que estén cediendo terrenos, etcétera, ¿no?
Pues mira, Santiago, te agradecemos por generar este espacio verde, y para toda la gente que tiene esa vocación agraria y para toda esta gente que quiere sembrar, sean pequeño, mediano, grande, de verdad que tengas esa iniciativa verde y que le des paso a mucha gente. Así que te felicitamos desde aquí. Muchísimas gracias por participar en nuestro programa.
Pues muchas gracias a vosotros por vuestro interés.
Gracias de nuevo por este maravilloso proyecto. Pues estaremos en contacto para futura información que nos puedas dar acerca de este proyecto, si se inician en otros ámbitos, pero bueno, que nos encanta saber de estas iniciativas tan importantes para el medio ambiente, para la salud y para todas las personas que habitamos en este planeta. Pues muchísimas gracias y muy buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes.
Tu pelo que es de oro, me pasa la noche en vela, como la vez primera en que te vine a rondar. No quedan luces en el puerto, así que estaré atento por si confundiste el mar.
Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Desde nuestra sección de la discapacidad de acciones motivadoras e informativas del proyecto Dismo Ciudad Survives, cuyas siglas significan discapacidad, movilidad sostenible, sustentable, hoy en nuestra sección informática daremos continuidad a nuestro programa anterior, hablando acerca de los virus, más concretamente acerca de los métodos de propagación, métodos de protección y los tipos de virus que hay. Métodos de propagación. Existen dos grandes clases de contagio. En la primera, el usuario en un momento dado ejecuta o acepta de forma inadvertida la instalación del virus. En la segunda, el programa malicioso actúa replicándose a través de las redes. En este caso se habla de gusanos. En cualquiera de los dos casos, el sistema operativo infectado comienza a sufrir una serie de comportamientos anómalos o imprevistos. Dichos comportamientos pueden dar una pista del problema y permitir la recuperación del mismo. Últimas versiones de Windows XP, Windows 2000 y Server 2003 se ha corregido este problema en su mayoría. Métodos de protección. Los métodos para disminuir o reducir los riesgos asociados a los virus pueden ser los denominados activos o pasivos. Los activos, antivirus, son programas que tratan de descubrir las trazas que ha dejado un software malicioso para detectarlo o eliminarlo, y en algunos casos contener o parar la contaminación. Tratan de tener controlado el sistema mientras funciona, parando las vías conocidas de infección y notificando al usuario de posibles incidencias de seguridad. Por ejemplo, al verse que se crea un archivo llamado win32.exe.vbs en la carpeta de C Windows System 32, en segundo plano, ve que es comportamiento sospechoso, salta y avisa al usuario. Filtros de ficheros. Consiste en generar filtros de ficheros dañinos si el ordenador está conectado a una red. Estos filtros pueden usarse, por ejemplo, en el sistema de correos, usando técnicas de firewall, en general, en sistemas que proporcionan una seguridad donde no se requiere la inversión del usuario. Puede ser muy eficaz y permitir emplear únicamente recursos de forma más selectiva. Los pasivos. Evita introducir a tu equipo medios de almacenamiento extraíbles que consideres que pudieran estar infectados con algún virus. No instalar software pirata, pues puede tener dudosa procedencia. No abrir mensajes provenientes de una dirección electrónica desconocida. No aceptar emails de desconocidos. Informarse y utilizar sistemas operativos más seguros. No abrir documentos sin asegurarse del tipo de archivo. Puede ser un ejecutable o incorporar macros en su interior. Tipos de virus. Existen diversos tipos de virus. varían según su función o la manera en que este se ejecuta en nuestro ordenador, alterando la actividad de la misma. Entre los más comunes están los troyanos, que consiste en robar información o alterar el sistema del hardware, o en caso extremo, permitir que un usuario externo pueda controlar el equipo. Gusano. Tiene la propiedad de duplicarse a sí mismo. Los gusanos utilizan las partes automáticas de un sistema operativo que generalmente son visibles al usuario. Bombas lógicas o de tiempo. Son programas que se activan al producirse un acontecimiento determinado. La condición suele ser una fecha, bombas de tiempo, una combinación de teclas o ciertas condiciones técnicas, bombas lógicas. Si no se produce, la condición permanece oculta al usuario. HOAX. Los HOAX no son virus ni tienen capacidad de reproducirse por sí solos. Son mensajes de contenido falso que inician al usuario a hacer copias y enviarlas a sus contactos. Suelen apelar a los sentimientos morales. Ayuda a un niño enfermo de cáncer o al espíritu de solidaridad. Aviso de un nuevo virus peligroso. Y en cualquier caso, tratan de aprovechar de la falta de experiencia de los internautas novatos. Joker. Al igual que los HOAX, no son virus, pero son molestos. Un ejemplo, una página pornográfica que se mueve de un lado a otro. Y si se le llega a dar a cerrar, es posible que salga una ventana que diga OMFG, no se puede cerrar. La discapacidad no es una incapacidad. Todas y todos tenemos los mismos derechos y oportunidades. Una muy feliz semana para todos los radioescuchas.
Te regalo una promesa. No sé cómo decirte, mi bien, que no tengo nada.
Cocina con nuestras tres S's, de sano, sencillo y suculento.
Bueno, y hoy ya los niños han salido del cole, ya el viernes han culminado sus clases y seguramente estarán en casa pues haciendo mil cosas, mil actividades, y conocemos muchos casos de niños alérgicos al gluten, intolerantes al gluten, con lo cual hoy hemos traído esta estupenda receta muy sana y deliciosa para aquellos peques que tengan ese problema al gluten, que son los panquecitos o magdalenas de arroz. Es un excelente, el arroz es un excelente ingrediente que además es fácil de conseguir, y esta harina es una buena opción para preparar pasteles sin gluten de manera práctica y deliciosa. Los ingredientes para esta especial receta serían 90 gramos de mantequilla o una barra, un cuarto de taza de azúcar, podéis usar azúcar morena si no queréis usar azúcar refinada, una taza de harina de arroz, una cucharada de polvo de hornear, un tercio de leche normal, o si hay personas intolerantes a la lactosa, podéis usar leche vegetal, chispas de chocolate blanco o negro, de acuerdo a su preferencia, como un tercio de taza, dos claras de huevos, azúcar glas y moldes para magdalenas. Muy bien, las instrucciones.
Cernir los ingredientes secos, la canela, la harina de arroz, polvo para hornear, en un recipiente y mezclar muy bien para distribuir perfectamente la canela y el polvo para hornear.
Acremar la mantequilla con azúcar glas, o mejor dicho, con azúcar, bien sea morena o blanca, hasta que cambie ligeramente de color y esponje.
Añadir las yemas y continuar batiendo hasta que se incorporen por completo.
También luego agregamos de forma intercalada los ingredientes secos y la leche.
Y añadir las chispas de chocolate blanco.
Batimos luego las claras a pico firme. Una forma de comprobar que ya está listo es que al voltear el tazón, estas no se despegan del recipiente.
Y agregar de manera envolvente las claras a la masa para incorporar el aire a la masa.
Seguidamente vaciamos en los moldes y llenamos a la mitad cada uno para que tengan el tamaño adecuado.
Y así hornear a 180 grados centígrados por 15 minutos hasta que, al insertar un palillito, este salga limpio.
Luego, por último, dejamos enfriar y espolvoreamos con un poco de azúcar glas.
¡Y qué rico!
Sí, y tomado esta de la página web cocinasana.eu. Así que recomendado a todas aquellas personas con celiaquía.
Buenas tardes a todos los radioescuchas. Nuestro tema de hoy es el mágico poder, usos y propiedades de los cristales. Los cristales siempre han sido un emblema de fantástico poder, claridad, armonía, belleza y sabiduría. Se les atribuyen propiedades curativas que las han utilizado desde tiempos ancestrales los diferentes pueblos y culturas en el mundo y han manejado los poderes espirituales y curativos. Las piedras preciosas y semipreciosas gozan de atributos para armonizar, estimular, tranquilizar y sanarnos. Los cristales tienen energía acumulada que procede de sus vibraciones y de sus colores concretos de cada uno, que consiguen traspasar hasta la percepción humana, que pueden calmar perturbaciones físicas, emocionales y mentales. Las piedras preciosas o cristales, al tener acercamiento con el cuerpo, forman un nexo entre la persona y las cualidades terapéuticas de los cristales. Pero lo más valioso de la sanación con gemas es imaginar y hacer conexión con el pensamiento de nuestros deseos de curación en la práctica de la cristaloterapia o gemoterapia. Propiedades de algunas gemas. Hematíes. Desde hace siglos son usados para dificultades de la anemia y las hemorragias. Se utilizan para meditación y la relajación. Ágata. Equilibra el sistema circulatorio, sistema nervioso, refuerza el sistema inmunológico, neutraliza alergias, origina una alta espiritualidad. Agua marina. Positiva contra infecciones, quemaduras, espasmos, dolor de cabeza. Amatista. Aumenta la inteligencia, resguarda las enfermedades contagiosas y la gota. Es apropiada para el sistema nervioso y endocrino, ayuda a la diabetes y mejora los glóbulos rojos, purifica y armoniza el ambiente en que se vive o se trabaja, transmutando las energías negativas en positivas. Es una piedra de poder, sirve de protección, paz y espiritualidad. Desarrolla el poder psíquico y produce buena suerte. Es la puerta de las fuerzas espirituales superiores. El ámbar. Es un elemento orgánico de poder, efecto limpiador de toxinas, tanto físicas como energéticas, y tiene propiedades secantes y absorbentes. Muy efectivo para estados de angustia y desesperación, reacción frente a las críticas. Trae cualidades como astucia, ingenio y la capacidad intuitiva. Por la belleza de su color y transparencia, sirve de relajante mental. Es bueno para Libra, Géminis, Acuario y para el cuarto y el quinto chakra. Cuarzo rutilado. Limpia y da energía al aura. Ayuda a encontrar salidas a situaciones estancadas. Piedra curativa asociada a Géminis. Rodocrosita. Tallada y biselada como joya. La piedra nacional de Argentina promueve el amor, facilita la comprensión de situaciones y el entendimiento entre personas, aclara las ideas y tiene un alto nivel sanador asociado a Libra. Fluorita. En tonalidad rojo oscuro, piedra de sanación, equilibra y serena. Se usa para apoyar tratamientos para el cerebro, alejar las confusiones, asociado a Piscis, aunque es afín a todos los signos zodiacales. Deseándoles a todos éxito en sus actividades, les desea la abuela Ángeles.
La entrevista de hoy.
Y hoy desde Valencia participa en nuestro programa el doctor Arnaldo Llerena, médico especialista en rehabilitación del dolor miofascial,
quien además de ejercer esta profesión de médico, también dedica buena parte de su tiempo a la agroecología, aplicando el sistema de cultivo natural farming para cultivar en sus propias tierras. Buenas tardes, doctor. Bienvenido.
Buenas tardes.
Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está usted?
Bien.
Pues entonces, explíquenos en qué consiste la técnica del cultivo natural farming y cuáles son sus principios.
Bueno, básicamente es una serie de técnicas o metodologías por las cuales lo que tratamos es de cultivar el suelo, no tanto de llevar al cultivo de la planta, sino mejorar la calidad del suelo. Por eso yo le llamo cultivar el suelo. Sabemos que el suelo, pues, para que pueda tener vida, tiene que tener tres elementos fundamentales. La base de toda la vida son los microorganismos que están en el suelo. Uh-huh. Luego tiene que haber materia orgánica porque sirva para que los microorganismos se alimenten. Y también minerales, que a su vez que alimentan también a los microorganismos, sirven para la planta. Un error muy frecuente en la agricultura ecológica es echar solo materia orgánica y a veces de pobre calidad a la tierra y pensar que es suficiente eso, porque las plantas, como sabemos, no comen materia orgánica. Las plantas comen minerales que están en la materia orgánica, pero que para que se puedan asimilar tienen que ser descompuestos en el mineral fundamental por los microorganismos. O sea que esa es la clave de toda la agricultura, alimentar el suelo para tener un suelo sano y así la planta pueda tener una salud de primera, más o menos como el ser humano, que con el alimento pues tiene la base de su salud. Uh-huh. Eso sería el resumen del sistema.
Y háblenos de la historia de este método cultivo. ¿Cómo se fundó? ¿Quién la fundó? ¿Y dónde se practica actualmente este sistema?
Bueno, este sistema se comenzó a usar en Corea del Sur hace unos 50 años, más o menos. El fundador es un coreano, su nombre es Cho Han-hyu, que junto con un grupo de, digamos, que le llamaba él Club de Amigos, se dio cuenta en los años 60 de lo nefasto que era la denominada Revolución Verde, que también en Corea del Sur comenzaba en esa época. Y como una forma de rechazo, comenzó a compilar o a estudiar antiguos tratados de agricultura tradicional de China, uh-huh, y de Japón y también de Corea, y también que fue fundamental en él a recoger la sabiduría de los más viejos agricultores de su zona, y con los años se llegó a formular un sistema de cultivo que le llamó natural farming, que como decimos es un cultivo que cultiva más el suelo que la planta. Este sistema comenzó a expandirse por Corea y chocó frontalmente con los intereses de la denominada Revolución Verde, por lo cual este señor fue encarcelado, acusado de comunista, porque iba en contra de los intereses de la gran industria. Gracias a Dios pudo salir libre y poco a poco este sistema se fue difundiendo en Corea y en toda Asia, inclusive China, Japón, y hace algunos años ha pasado también, gracias a la labor de un médico que fue a Corea y que le pareció que era excelente esto, ha pasado a Estados Unidos, al estado de Hawái, donde ha sido ya incorporado dentro de las técnicas de agricultura ecológica. Aparte de la agricultura ecológica, ese sistema tiene otra virtud, de que puede hacer que se críen cerdos y que se críen aves de corral, convirtiendo los desechos o las deposiciones de las aves de corral en compost sin hacer nada, simplemente con una técnica por la cual se coloca un fertilizante, digamos, o una enzima a base de ácido láctico y otras cosas más que se hace en la propia finca. Uh-huh. Todas las deposiciones estos animales se convierten en compost en 6 meses, o sea que es una técnica que no solamente es de agricultura, sino de ganadería y agricultura, que sirve pues para ambas cosas, para descontaminar los suelos en el caso de los cerdos y aves de corral, y para mejorar con materiales que son de desecho, que es importante, materiales solamente de desecho, uh-huh, que lo puede tener el agricultor en su finca o lo puede recoger gratis de cualquier lugar cercano, puede hacer todo esto. Eso es lo importante, que no necesita casi gastar dinero, sino materiales de desecho como resto de pescado, cáscara de huevo, hojas, huesos y cosas por el
materia
estilo.
Materia orgánica, ¿no?
Ajá. De materia orgánica, pero que está pues prácticamente sin uso. Uh-huh. Y eso se hace con un sistema de fermentaciones con vinagre y con una serie de técnicas que son muy sencillas para que puedan ser usados.
Ajá, doctor. Para aquellas personas que desean conocer más a fondo sobre este método de cultivo, ¿podrías darnos algún número de contacto o bien informarnos también de los cursos que vais a dar? Para que así nuestros oyentes acerca de estos cursos se informen y tengan esta formación tan importante con esta técnica.
Bueno, este curso, desgraciadamente, no, estas técnicas no se conocen prácticamente en Europa. Vamos a iniciar este conocimiento en el mes de septiembre, que se van a hacer 3 cursos en 3 sitios de la geografía española. Uh-huh. Uno va a ser en Murcia, el 22, me parece, al 26 de septiembre, luego en Valencia, en Bétera, donde yo vivo, que va a ser del 26 al 2, y otro en la Escuela de Agroecología de Manresa, en Cataluña, del 2 al 5, del 2 al 7, perdón. Son, cada curso son de 5 días, mañana, uh-huh, y tarde. Uh-huh. Más información pueden tener en una web que tenemos, que es ecofood.com. Ecofood es con 2K, no con C, sino con 2 más. E2K.
E-K-K.
Y luego food con 2 O de alimento en inglés. Ecofood.com. O si no, en el teléfono mío, que me pueden llamar al 626-1315-56.
626-1315-56.
Exacto.
Muy bien, pues.
Muchísimas gracias, doctor Arnaldo, por esta información, y que tenga éxito y que la gente de verdad escuche de cómo tenemos que volver otra vez a reintegrar de las viejas costumbres y las nuevas. La tierra tiene que formar parte de una agricultura ecológica diversa, donde en el fondo de todo esto es generar menos costos, pero que tengan buenos alimentos, buenos frutos, buenas hortalizas, sin polución ni malos olores, y también para que la fruta sea sagrada para nuestro cuerpo, ya que necesitamos ahora en este instante generar nuevos alimentos donde no haya contaminantes.
Así es, para el cuidado del medio ambiente. Así que, bueno, muchísimas gracias por su participación, estamos en contacto, y bueno, no sé si quería agregar algo más.
Pues nada, agradecerles la oportunidad y espero que alguna vez nos podamos contactar otra vez.
Así es, seguro. Pues muchísimas gracias y buenas tardes, doctor Arnaldo. Hasta luego.
Muchas gracias.
Adiós.
Adiós. Ahora tenemos esos ecoconsejos que todos debemos hacer y realizar. Dale preferencia a los embalajes de cristal, además son mejores conservantes que el plástico. Si es cristal, reciclado aún mejor. Al estar ligeramente tintado de marrón o verde, deja pasar menos luz al interior y pierde menos vitaminas los alimentos.
Y en cuanto a los embutidos o carne en las charcuterías, carnicerías, que no te plastifiquen estos artículos, los embutidos, las carnes. ¿Por qué? Porque eso contiene plástico. Prefiere más bien que te lo envuelvan en un papel antiadherente, pues luego cuando llegamos a casa, por lo general, lo que hacemos es empaquetarlos a nuestro gusto en un envase plástico o lo que sea para refrigerarlo, con lo cual ahorramos de esa manera el plástico y permitimos generar menos desecho.
Claro, porque el plástico contiene trazas de petróleo.
Uh-huh. Contaminante tal. Ajá. Y es lo que vamos a consumir luego.
Hoy en día tenemos poco tiempo para cocinar y cada vez frecuentemente echamos de mano de alimentos precocidos o preparados. Los envoltorios también se pueden reciclar, las cajas de las croquetas congeladas, las pizzas, las latas de conserva, bolsas de patatas fritas, sopas y pastas precocidas, todo esto
se puede reciclar. Y una solución simple y barata es colgar detrás de la puerta de la cocina dos bolsas plásticas que tengamos de la compra, una para el papel y cartón, que por ejemplo allí colocamos las cajas de croquetas, los protectores de paquetes de cartón de los huevos o las cajas de galletas, etcétera, y otra bolsa plástica para el plástico, que sería allí colocar los bricks de leche, las latas, las bolsas de patatas, etcétera. Y eso es una forma de reciclar en nuestras casas.
Y hoy vamos a hablar de la fuerza del sexto sentido. La fuerza del sexto sentido es interesante, esto que nos habla la revista Redes de Eduard Punset, y entonces nos habla de que tenemos que tener sentido fascinante en la mente humana y darle el valor a este sexto sentido, puesto que la conducta adaptiva y la conexión de las personas deben ser tomadas en cuenta. El resto es casi todo salvo la neocorteza cerebral, que ocupa del inconsciente intuitivo y emocional un espacio. Este sentido, de verdad que los experimentos que ha hecho Jerzy Jerenzer, director del Centro para la Conducta Adaptiva y la Cognición del Instituto Max Planck en Berlín, han revelado que el proceso para tomar decisiones correctas no consiste en amasar una gran cantidad de información, sino en descartar intuitivamente aquellas que no necesitamos. Así que mientras aprendemos el valor de la intuición, otro de nuestros, vamos a decir, importante que tenemos en nuestro cerebro, una de las importantes es la inteligencia emocional, que la inteligencia emocional viene siendo o tiene una relación con esta fuerza del sexto sentido. ¿Por qué? Porque los olores son capaces de hacernos revivir sensaciones del pasado y hacen que hayan personas que nos gusten o no, porque dan señales olfativas. Estas señales olfativas pareciese que el sentido se va a ese espacio de un recuerdo y la mayoría de las personas recuerdan en el espacio de la mente. Pero todo esto se da porque tenemos que aprender, como dice Punset. La intuición es una fuente de conocimiento tan válida como la razón. Esa es la fuerza del sexto sentido. Eduard Punset.
Y así llegamos entonces a nuestro final. Hoy agradeciendo como siempre a nuestro colaborador,
El Horno de Leña,
una ecovital, sana y dulce tradición española. Gracias a todos por estar de nuevo en contacto con nosotros un lunes más de 8 a 9 de la tarde por Eco Leganés en nuestro programa Ecohuertos Ecointegral. Feliz semana para todos. ¿Quién les habló? Liliana Borsellino.
Sí, da sentido a tu vida, disfruta de lo mejor, aprecia cada instante y enamórate de las grandes oportunidades que eres capaz de conquistar. Feliz semana, quien les habló Lucy Sol y desde aquí de los controles Raúl, le damos un gran abrazo a todos nuestros radioescuchas en todas partes del planeta.
Programa Ecohuertos Ecointegral. Un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganés.org.